Bien, estamos entonces con Gabriela Pesclevi, que está del otro lado. ¿Cómo estás?
Hola,
Buen
buenas.
día.
Bien, bien.
¿Cómo va?
Acá te hablo desde la chicharra y de la grieta.
Muy bien, Biblioteca La Chicharra, qué lindo.
Con un libro, estaba pensando cómo contarlo, porque se me hace, no me es, no puedo contarlo de una manera lineal, ¿no? El libro que comparto hoy tenía otros que había leído en vacaciones, en primera instancia, pero lo saqué, digamos, de esta semana porque una compañera de acá hizo una cita sobre este libro que lo tenía pendiente, hace como un mes que lo quería leer. Se llama Bombo, el reaparecido. Es de Mario Santucho y fue publicado por MC en el 2019. Me moviliza mucho el libro, por eso el timbre mío de voz va a estar un poco así, como transitando por, como en una zona escarpada o de bajos niveles y al mismo tiempo también balsarse, porque también recorre un territorio el libro, ¿no? Que es la provincia de Tucumán, ¿saben? Para comenzar entonces decirles que el libro tiene una intensidad enorme y que se hace con la lengua del testimonio, de las ausencias. Me anoté acá algunas cositas como para seguir y ir armando esta reseña, por decirlo de una manera. También se hace con voces impensadas antes, que comienzan a sonar acá. Y el punto en cuestión de todo este texto es cómo suenan esas voces, cómo las hace sonar desde la escritura, ¿no? De Mario Santucho, cuáles suenan. Como si la necesidad de Santucho revelara a través de la historia que viene a contarnos, la historia de un militante tucumano de los años 70, al que le decían Bombo. Ese es el alias de un muchacho que su nombre, digamos, legal, como dice Santucho, era Julio Ricardo Abad. El nombre legal de Bombo era Julio Ricardo Abad. Bueno, pero ¿qué pasa? Para mí este libro es otras cosas también. Es la oportunidad de mencionar a más personas, dar lugar al devenir de muchas de esas vidas, revisar sus presentes, mover, mostrar señas. Muestra señas el libro permanentemente, ¿no? Como dice él mismo. Activa preguntas que recalan ahora, que nos interrogan ahora, con lo crudo que puede ser eso, al plantarse desde el comienzo en la narración de una derrota, que ahora voy a especificar una derrota de la historia que incluye directamente a su familia, porque quiero decirles que estoy hablando de Mario Santucho, hijo, digamos, uno de los hijos digamos, el líder de lo que sabemos que fue el ERP, ¿no? Y que también, digamos, él es, además de haber estudiado la carrera de sociología, de ser director de la revista Crisis, en la actualidad, fue uno de los cofundadores de Hijos. Y él ha perdido también a su madre y además de su padre, también a sus tíos, ¿no? Cuenta Mario que tenían con su prima María Santucho una cuenta pendiente. Esto lo cuenta en una entrevista que le hacen, no me acuerdo si con Felipe Pigna o con quién, en una radio, ¿no? Cuenta que tenía pendiente conocer el pueblo de Santa Lucía en Tucumán, donde había muerto su tío Amílcar. Es decir, el padre de María había muerto allí, ¿no? Bueno, les cuento que hace unos años, por acá, con mi compañero Manuel Negrín, leímos el libro que se llama Desde el Monte, de Gonzalo Hetzel Teriz, es difícil este apellido, pero cuenta la historia de la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, que justamente es la compañía a la que pertenecía Bombo, ¿sí? Y además un grupo de militantes que formaban parte de este, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿sí? Uh-huh. Bueno, quiero contarles, porque tengo los dos libros sobre la mesa, tengo el libro Desde el Monte y tengo el libro Bombo, el reaparecido, que ambos laburos son laburos de investigación. Pero ocurre que particularmente el de Mario Santucho puede sumarse al de una atmósfera novelesca, sin reparos, les digo. Tiene todas las condiciones de una malla de ficción, de un clima de ficción. La forma que toma el relato deja en el aire algo que podemos llamar hondo. No es una literatura de lo verosímil, sino de las verdades que asoman a flor de piel, lo que marca, lo que raya, lo que cicatriza. Hay una elección de Santucho, que es elaborar capítulos que no pasan las dos carillas, que también es la elección de tantos otros y otras escritoras, ¿no? Es una de las marcas sonoras, podría decirles, de este libro, ese ritmo construido con esta dupla de hojitas que se van amuchando para formar los capítulos. Con una primer noticia que tiene Santucho, un rumor o un cuento o un saber o una información clave, y es la siguiente: cuando hacen esta visita que tenían pendiente con María al pueblo de Santa Lucía en Tucumán, es un pueblo al sur de Tucumán que tiene una historia pegada a las luchas azucareras, ¿no? Que tiene una historia pegada en los fines de los años 60 al desmantelamiento de todo un espacio de laburo pegado a las azucareras. Bueno, Mario se entera cuando van a este pueblo, que van, yo creo que van antes del 2013, pero en el libro está citada el año 2013. Cuando van a conocer este sitio, se entera que dos vecinos de Santa Lucía, santaluceños, así es el gentilicio, dicen haber visto a Bombo vivo. Bombo, vivo. Ahora voy a hablar un poquito de Bombo, ¿no? Este aquí la pregnancia del nombre de esta historia, un desaparecido que vuelve a aparecer. Uh-huh. Una de las cuestiones que quiero señalar es la importancia que tiene desde el comienzo el relato oral, la oralidad para quien escribe. Es algo que se percibe también en la totalidad del transcurso de esta historia. Y al mismo tiempo siento que hay como un diálogo con la literatura de tradición de los espectros, de fantasmas que hablan, de imaginaciones que tienen sus asientos y asideros para existir. Eso que no se ha visto porque permanece oculto. Digamos, lo que va a venir a hablar Mario Santucho, él como hijo, paradójicamente, del líder de este movimiento, va a venir a hablar de algo oculto, de lo que no se ha visto aún, de lo legendario también, de lo que cabalga por dentro, un poco todo este rejunte, ¿eh? Así voy planteando la lectura de esta novela. Y hablamos a través de Bombo, el reaparecido, de un hombre que fue parte de esta compañía a la que me refería antes, la Ramón Rosa Jiménez, que también se ocupa de contar Mario Santucho quién fue Ramón Rosa Jiménez, ¿no? El zurdo Jiménez, así tratado en esta novela, que después de distintos operativos y batallas, Bombo, vuelvo a Bombo, fue secuestrado por el ejército argentino, que era oriundo del pueblo y que al igual que su padre y su hermano se involucró en la guerrilla para transformar el mundo. ¿Me siguen hasta acá? Voy pudiendo...
Te vamos siguiendo los pasos muy de cerca, Gaby.
¿Con claridad esta historia?
Sí, sí, te vamos siguiendo los pasos muy de atrás.
Bien. Bueno, ¿qué hace Santucho? Santucho, digo, punteo cosas que anoté en borrador, pero me encantaría contarles capítulo por capítulo, sinceramente, ¿no? Porque además, como les decía, estamos cerca de esta historia. Santucho examina nombres que se vuelven como una caja de sorpresas, suma personajes que enlazan, determinan, modifican, complejizan las relaciones. Todo orbita en función de qué, de pesquisar, de sumar indicios, de bombo, del que se saben unas 6 o 7 muertes posibles. Y sin embargo se ha escuchado por la versión de estos 2 vecinos y una tercera más que se suma a este testimonio de su retorno. Suma literatura que se fue haciendo sobre esta historia, mapea, anota, busca, cita. No cita todo, cita algunas cosas que son claves. Recala en otra vida, que es la de Manolo Avellaneda. Reflexiona sobre la condición mítica de este agrupamiento, la Compañía de Monte, lo que se ha sobredimensionado, el concepto de guerrilla rural, explora qué significó la guerrilla rural, quiénes la fundaron, de dónde viene. En lo arduo de conocer y tomar conciencia, habla lo filoso, Santucho habla lo filoso, lo que excede a los documentos, lo que no encaja, lo que se escucha, la memoria sensible, la escritura de los diarios, el órgano militante Estrella Roja, va a leer todos esos diarios que se escribieron en esos tiempos. Vez pasada decíamos, ¿cómo se piensan hoy los documentos? ¿Qué son? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué vienen a decir? Bien, en esta novela todo esto es preciado por la cantidad de cosas que no sabemos y que aún no están dichas, y que Santucho viene con la historia de Bombo a por lo menos a pronunciarse de un modo sencillo, a la vez es sencillo, es franco, es un modo franco, y que nos lleva a pensar que la historia de Bombo en realidad nunca omite ni olvida lo que podríamos decir el segundo, el tercer, el cuarto plano, es decir, lo colectivo, ¿no? Toda esta historia está también pensando lo colectivo. Sí. Y por supuesto que este agrupamiento, el de Rosa Montero, fue un gran agrupamiento colectivo, ¿no? Mm. En donde lo colectivo no era solamente una palabrita de ornamento, ¿sí? Sino algo que realmente hace honor al nombre. Bueno, voy a contarles un poquito cómo empieza esto. Empieza entonces con esa noticia, recogen esa noticia, a partir de esa noticia Mario empieza a indagar un poco en la historia de este muchacho, al que le decían Bombo, un lugar. Los santaluceños, por otro lado, usaban muchísimo los apodos, todo el mundo se trata de apodos. Entonces, como les dije, es un libro lleno de nombres, de nombres que van siendo parte de una historia y de un momento de la historia de muchas pérdidas y de muchas convicciones también. Las convicciones, por otro lado, no están magnificadas ni están tratadas con romanticismo, sino que están tratadas y puestas en contexto, ¿no es cierto? Quería también señalar esto porque Si bien lo que sobrevuela es un termómetro muy de lo afectivo, de lo sensible en cómo está tratada cada vida que de las que se menciona aquí, no hay un tratamiento, digamos, romántico de esta historia, ¿no? En lo más mínimo. Uh-huh. Y como decía él, le interesó posarse en aquello que es lo anónimo y que no aparece, como dijo en una entrevista, en los anales del PRT, digamos, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿no? Y que no fue visible, quizá, dice, por cuestiones de clase, porque Bombo era hijo de un hombre que había trabajado en los cañaverales y que además tuvo una infancia atravesada por la tragedia, porque a su madre la parte un rayo, literalmente, y quedan con su hermano Víctor, que es clave también en esta novela, y es Víctor va a ser el remate final de esta novela. Quedan huérfanos, ¿no?, a cargo de su padre, que también se involucra en la causa del zurdo. Al zurdo lo revientan por político, y esta compañía toma el nombre de este laburante, Ramón Montero, toma el nombre, ¿no es cierto? Mm. Bien, ¿cómo sigue? Sigue tratando Santucho de encontrar personas que puedan aportarle datos sobre Bombo, ¿no? Va a meterse con todo lo que el Bombo dejó, digamos, de alguna forma, presente, y que está presente hoy, al menos condensado aquí en esta historia. Uh-huh. El Bombo era un chico de 18 años cuando se involucra con el ERP, y va viendo, Santucho, que va adquiriendo como una figura un poco mítica, porque además era el muchacho que conocía mucho la zona, era el vaqueano, digamos. Entonces lo que va contando esta novela es los saberes que portaba Bombo, la forma de relacionarse con el resto de los militantes que provenían mayormente de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Mar del Plata, de La Plata, algunos de la capital de Tucumán y algunos del norte, pero mayormente eran de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y él se termina, digamos, ligando con la guerrilla, digamos, de guevarista, no es la guerrilla que había tomado Guevara, digamos, como disparador de lo que se venía en el, uh-huh, en el año 71, 72, 73, 74, 75, de esos años les estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Les estoy hablando de los años previos al golpe. Uh-huh. Esto también es importante decirlo. Esencialmente de lo que pasó entre el año 74 y 76. El tiempo del Bombo, el tiempo, digamos, en lo que podríamos decir la militancia del Bombo, se centra especialmente en esos dos años. Y después, bueno, la novela cuenta, además de todas las características de este pueblo, de lo que fue pasando en este pueblo, cuenta el accionar de esta compañía en Tucumán. Uh-huh. Y las batallas, los operativos, las acciones que fueron dando y las bajas que fueron teniendo, pero también las estrategias que se daban para poder continuar con esta experiencia, ¿no? Uh-huh. No me es fácil contarla porque está lleno de datos de estas de estos momentos que se van mostrando un poco también la el nacimiento de la guerrilla, pero también la caída, ¿no? Mm. Así muestra desde esta primer noticia se va a la historia de este pueblo y después se va al nacimiento de esta guerrilla con todos los pero con muchos de los participantes de ese momento, y después con la caída, sí. Así más o menos la estructura. Por otro lado, me interesa mucho la forma que tiene de hablar las cosas, porque utiliza verbos que no los he escuchado en sí. Este tipo de relatos. Se permite utilizar palabras que nos llevan a la reflexión, pero también nos llevan a un aire despojado, suelto, como por ejemplo, digo, por acá estoy viendo un verbo que yo señalé, y el verbo torró, ¿no? Torró, se torró un siestón en la espesura, dice, respecto de uno de los militantes. Ese tipo de cosas que le van dando a la novela también un aire de tierra adentro, un aire hecho con la lengua del monte. Hay algo de eso sin pasarse de la raya, ¿no? Y sin volverla, digamos, ni siquiera lírica, pero sí dando cuenta de que estaban atravesando las mil y una peripecias para poder sobrevivir y para poder formarse como guerrilla dentro de ese paisaje, de ese terruño. Entonces, bueno, toda esa primera parte está compuesta por estos elementos. Y por otro lado, la biografía de quien escribe tan cercana a esta historia, tampoco aparece como en un primer plano, cuando aparece en la voz de Santucho, es por ahí para citar momentos de inflexión muy profunda, como podría llegar a ser el momento en que se habla de las bajas de su madre, de su padre, el lugar, digamos, donde perdieron su vida, ¿no? Digo, su madre se llamaba Ana María Villarreal, y el nombre de militancia era Sayito, pero no cuenta la historia de su madre, simplemente la cita. Cita también los nombres de la familia que él pierde, y los momentos así más singulares, podríamos decir, que es el momento de pérdida, ¿no? No va a contar la historia de su madre, ni la de su tío Mario Delfino, ni la de sus otros tíos, Francisco, Santucho o Amílcar, no va sobre las historias personales, solamente lo cita como cita, en el mismo plano que cita el resto de los compañeros. Pero bueno, quería decirles que en realidad igual el modo en que están citados, y yo creo que sobre todo el de su madre, el modo en que está citada su madre, es una puerta abierta para algo que intuyo que va a seguir Mario Santucho produciendo, ¿no? Hay algo que me dice que esta novela es la puerta de otra cosa, ¿no? También. Así mismo como es la puerta para ver muchos derroteros incluido el último, que es el derrotero del hermano de Bombo, que es un hombre al que le decían Ceferino, en la batalla, digamos, en el agrupamiento del monte, bueno, es un poco así. Que sí. voy a ir dejando acá porque, como les decía, es una novela que me moviliza cosas. Mm. No tomé las suficientes notas para contarla, pero hay mucha información que me inquieta notablemente. Por ejemplo, la historia de este hombre, Manolo Avellaneda, que es muy importante también para Santucho, para Mario, porque se lee todo lo que él produjo. Es un hombre que murió en el 2005, llegó a ser un hombre de muchos años, pero él no conoció personalmente, entonces se reúne con toda la obra de este hombre, porque escribe un título en la editorial Atlántida en el año 97, este hombre que se llama Manolo José Manuel Avellaneda, pero le decían Manolo todos en el norte, que además había sido dueño de un ingenio en Santa Lucía y que había escrito, entre otras textos, un libro que se llamaba Bombo, el último guerrillero, y que Mario Santucho siguió al dedillo porque encuentra muchísimas cosas que él encontró con toda esta exploración que fue haciendo a partir del 2012-2013. Entonces, examina la novela de Avellaneda en paralelo a los pasos que va dando en su investigación, ¿no? Y además había escrito otra novela, este hombre, que se llamaba Josefa nace la guerrillera, que cuenta la historia de otra matanza de una maestra, que podríamos decir que es donde empieza todo, ¿no? Sí. Que es donde empieza todo, toda la hecatombe, y es donde el ERP decide comenzar a reivindicar estas personas asesinadas y afincar su práctica allí. Sí. Ahí empieza a mostrarse, digamos, el ERP desde el monte, ¿no? Bueno, lo que él va a... me estoy comiendo cosas muy importantes, como es una entrevista también que hace a la que fue pareja del Bombo, porque el Bombo se involucró ya estando en Buenos Aires. Yo les hablé de que había 6 o 7 versiones de su muerte, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, al Bombo lo detienen primero en Tucumán. Este libro no escatima en mostrarnos también las distintas torturas y sometimientos que fueron a los que fueron traccionados, digamos, los cuerpos militantes. Nos va mostrando cómo va avanzando el ejército, como muy desproporcionalmente al grupo levantado en armas, ¿no? ¿Cómo va avanzando sobre lo que significó la provincia de Tucumán en los años 70, ¿no? Uh-huh. Y después va a dar datos como muy claves, que es y muy importantes, que es el accionar de Bussi en la provincia de Tucumán, la relación que Bussi tuvo con este hombre que tenía como una fascinación con los guerrilleros, que era José Manuel Avellaneda, alias Manolo, uh-huh. y qué tipo de relación había establecido con Bussi. En fin, realmente es una, como les dije, es una caja de sorpresas, ¿no? Uh-huh. Donde todo se puede poner, se puede desplegar, si se quiere, este libro en una gran lámina que nos muestre que cada circunstancia vivida en ese tiempo está unida a otra circunstancia y que los temas duros de toda esta historia también tienen lugar, porque Bombo, el reaparecido, como que abre también la pregunta, una pregunta muy literaria, por otro lado, no solamente de la vida de todos los días, que es la pregunta por la traición, ¿no? Así que es un libro que se mete, él usa una palabra y yo la voy a repetir ahora, que se mete con lo espinoso, ¿no? Mm. Reaparecer, aunque haya sido la versión de que aseguran, que no tienen por qué haber mentido estas personas que aseguran haber visto y haber conversado con el Bombo durante un ratito en un almacén, activa todo esto que les comparto, ¿no? Mm. El devenir de esta chica que fue su compañera por un tiempito, el devenir de la familia de la compañera, han tenido un hijo, pero este hijo no aporta demasiado ni se siente interesado en la historia de su padre, lo que vivió también el padre, la vida que vivió el padre de Bombo, uh-huh. la vida que vivió el hermano de Bombo, la vida que vivieron en el transcurso de lo que fue esa compañía, otros militantes, ¿no? ¿Qué se supo de ellos? ¿Qué no se supo? Ahí más o menos con todo esto se va haciendo esta novela que permite en una compleja galería de verdades, permite ingresar la noción de confusión, permite ingresar la posibilidad de versiones distintas para enfrentarnos con la historia.
Uh-huh. Has traído una historia interesantísima y muy conmovedora también, Gaby, así que te agradecemos mucho.
Bueno,
estamos ahí, nos vamos y nos da ganas también.
Nos vemos el jueves. Nos encontramos el jueves de la semana que viene.
Sí, y digo que también nos dejás con las ganas de meternos en el libro, que es lo mejor que puede pasar.
Es un librazo. Sí. Es un librazo Bombo, el reaparecido. Es un libro que está animado, es un libro que tiene ánimo.
Gaby, nos vemos la semana que viene.
Beso.
Besito. Gabriela Pescari, como todos los viernes, de la Biblioteca La Chicharra. Librazo lleno de historias y la verdad que siempre es un gusto y un orgullo compartir estos libros, estas historias, con este nivel de profundidad, de rayos X que hace la Gabriela Pescari.
Abre sendas por los cerros, deja su